Más de 22 millones de desplazamientos. Como siempre, Tráfico insiste en la importancia de no unir alcohol con conducción. En 2024, uno de cada dos conductores fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol o drogas. Íñigo Jodra.
¿Qué tal? Buenos días. Solo hasta Navidad se esperan 8 millones y medio de desplazamientos por carretera, por lo que la DGT tiene en funcionamiento un dispositivo que se mantendrá hasta la medianoche del 6 de enero y que se desarrollará en tres fases. Además de recordarnos que no debemos coger el coche si hemos bebido alcohol, ¿qué otras recomendaciones debemos conocer? Lo explica en COPE el jefe provincial de tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades.
La primera es planificar un poco el viaje, por qué vías vamos a ir, en qué horarios. Luego, descansar previamente, es decir, salir ya descansado, si cada 2 horas o cada 200 kilómetros, parar un poquito para estirar, tomarnos algún café. Y luego revisar un poco el vehículo, que las luces funcionen, que las ruedas estén en perfecto estado, que funcionen los limpiaparabrisas.
Además de controles diarios de alcoholemia y velocidad, la DGT aplicará durante estas semanas otras medidas como restringir las obras en la calzada, limitar la circulación de vehículos de mercancías o habilitar carriles adicionales.
Y novedades en el caso Jeffrey Epstein. Se comienzan a desclasificar los documentos de la investigación. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una primera tanda de archivos sobre Jeffrey Epstein para cumplir parcialmente una ley que obliga a desclasificar estos documentos. De momento, incluyen fotos, registros de vuelos y archivos policiales. Pero la divulgación es aún incompleta. Va a haber más entregas en las próximas 2 semanas. Por ahora hay pocas referencias a Donald Trump, el presidente, aunque el gobierno admite que su nombre aparece en esos archivos varias veces. Lo más llamativo hasta ahora, Bill Clinton, el expresidente demócrata, sí que figura en varias fotografías difundidas ahora sin que exista acusación penal contra él de momento. La publicación de momento ha provocado críticas en el Capitolio, que acusa a la administración Trump de lentitud, de frenar la transparencia, alegando protección de las víctimas. ¿Creen algunos republicanos que han roto con el presidente? ¿Que este está protegiendo no su propia imagen, sino a varios donantes millonarios que podrían haber estado implicados en esta gran red de trata de menores?
Y Francia se asoma de nuevo a la crisis al no haberse aprobado los presupuestos. El objetivo era que recibieran el visto bueno antes de 2026. Ahora el gobierno de Le Cogni tendrá que volver a convocar las principales fuerzas para volver a negociar. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Sebastián Le Cogni acariciaba la idea de que el presupuesto del Estado iba a aprobarse, como ha ocurrido con la Ley de Financiación de la Seguridad Social, a pesar de que pocos creían en ello. Pero la Comisión Mixta de Diputados y Senadores no ha alcanzado un acuerdo y, según los plazos establecidos en la Constitución y las leyes orgánicas, el Parlamento no podrá votar el presupuesto antes de finales de año. El primer ministro ha criticado la falta de voluntad de algunos para conseguirlo, pero ya no le queda más que convocar a los principales líderes políticos a partir del lunes para consultarles sobre las medidas a tomar y encontrar una solución. No ha indicado cuáles serán, pero la prensa apunta que seguirá con las negociaciones para devolver el proyecto de ley de finanzas al Parlamento a principios de enero. Y, entre tanto, el Consejo de Estado recibirá un proyecto de ley especial que se votará a principios de la semana que viene, con el objetivo de prorrogar provisionalmente los presupuestos del año anterior y poder recaudar impuestos, una fórmula a la que ya recurrió hace un año su antecesor, Michel Barnier.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Real Madrid busca recortar distancia al Barça. Gonzalo Carbajo.
El conjunto blanco quiere presionar al líder sumando 3 puntos en el Bernabéu ante el Sevilla. El partido es a las 9 de la noche en el Bernabéu y Xabi Alonso tiene claro cuál es el objetivo.
Como bien dices, primero es ganar y luego jugar lo mejor posible, claro que sí. Las notas a final de curso. Todavía estamos a mitad, todavía es pronto para hacer valoraciones y además no es a mí el que me toca ponerme a mí la nota. Y estoy bien, con ganas, con energía, con fuerza, queremos acabar bien el año. Está siendo un periodo, este último bloque, muy exigente. Hemos jugado 9 partidos seguidos y mañana pues queremos acabarlo bien para irnos más tranquilos al parón y empezar el 2026.
La jornada de sábado arranca a las 2 con un Oviedo-Celta, a las 4 y cuarto sigue con un Levante-Real Sociedad y a las 6 y media Osasuna a la vez. En segunda división juegan los 2 primeros clasificados. El líder, el Racing, visita al Huesca a las 4 y cuarto y a las 2 el Depor se enfrenta a la Andorra.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas, en este momento hay cientos de miles de personas que están comenzando a poner las calles. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos están intentando coger el sueño y otros están, bueno, pues velando por ni más ni menos que por la seguridad de todos los españoles. Todo esto ya sabes que sucede en directo, en 4 horas y media de radio donde no hablamos de política. Tenemos siempre los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y esta noche, Ponedor, pues fíjate, nuestro temazo, justo después del partidazo, quiero que vaya en torno a las, poniendo las luces largas, ¿no? Sobre un asunto del que seguro has oído hablar en todas partes, en la radio, en la tele, en los periódicos y también en la cola del súper, que es la peste porcina. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles es verdad que no venimos a meter ruido, venimos a ordenar las ideas y a aclarar dudas. Porque ojo al dato que voy a dar, aquí en la cadena COPE. España es el principal productor y exportador de porcino de toda la Unión Europea. Y eso no es poca cosa, es que el sector ya está empezando a notar el golpe. Y para que te hagas una idea, solamente en el año 2023, Cataluña exportó porcino por valor de 3.200 millones de euros, que es el doble que hace 10 años. Ahí es nada. Pero tranquilidad, ponedores, porque esto es importante. La peste porcina no se contagia al ser humano, ni siquiera consumiendo carne infectada. Que nadie se lleve las manos a la cabeza antes de tiempo, que ahora lo vamos a dejar todo muy, muy claro. Lo que sí estamos notando es ya la subida inmediata de precios. En el mercado mayorista, por ejemplo, en la lonja de Lérida, que es uno de los grandes termómetros del sector, pues el precio ha subido un 17%. Raúl es carnicero, lo ha contado en Herrera en COPE. De momento esa subida no se ha trasladado al bolsillo del consumidor, pero es verdad que el sector está en alerta y nosotros aquí, los ponedores de calles, estamos para contártelo claro, sin alarmas y con la radio bien puesta.
Sí, a lonjas ha notado, pero lo que es en a nosotros prácticamente ha sido céntimos. Entonces de momento no podemos sacar los precios. Lo malo que siga bajando y repercute a otros animales como la ternera, que ya está cara, al pollo, que suba más, al conejo o el cordero, que suba más y va a caer los precios del cerdo.
Lo que se está contando Raúl, y lo ha dicho claramente, es que sus clientes, lógicamente, empiezan a preguntarle por el brote.
Sí, hay gente que pregunta, un poquito de psicosis ahí. También está pasando con la gripe aviar. Hay gente que dice, ay, no voy a comer solo mis huevos o... Pero sí, sí, hay un... Pero bueno, de momento que si no pasa de simple jabalí, si no pasa ninguna explotación, pues obviamente la gente no va a tener miedo.
Esto es muy interesante. Yo te recuerdo, ponedor, que la peste porcina ha reaparecido en España 30 años después de que se diera por erradicada. Y lo ha hecho después de ser localizados casi una veintena de jabalíes silvestres que estaban muertos a causa de esta peste en Collserola, en Barcelona. Claro, lo último que sabemos es que se está investigando si el orden de este brote de peste porcina puede estar, puede brotar o puede salir de un laboratorio. Es lo que se está ahora mismo terminando de estudiar. De momento es verdad que para aclarar todas esas dudas que nos van surgiendo sobre esta peste porcina, voy a saludar ya a un auténtico experto en el tema, le conocemos y le admiramos todos, ¿no? Voy a saludar a un crack, ya hemos charlado varias veces con él en este programa, es don Juan José Badiola, catedrático de Salud Animal Total Nada. Don Juan José Badiola, un placer tenerle de nuevo aquí en Poniendo las Calles.
Pues para mí también es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿de verdad puede escaparse de un laboratorio un virus como el de la peste porcina o es un invento chino?
No, vamos a ver, es muy improbable, porque estos laboratorios son laboratorios de un nivel de seguridad elevada, que está todo muy protocolizado, la gente que trabaja allí está muy entrenada, son edificios estancos, nada puede salir, hay presión negativa, es decir, hay muchas medidas que tratan de evitar que algo pueda salir de un laboratorio. Pero, vamos a ver, sabemos que nada es perfecto, completamente, ¿no? O sea, puede ocurrir, si me preguntas, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Es muy poco probable que ocurra, sí, es verdad. Pero podría ocurrir, y de hecho ha habido casos en el mundo, no es el primer caso.
Esto no, nos preocupa a todos y mucho, don Juan José. Lo primero que se publicó en la prensa es que los jabalíes que aparecieron muertos en la zona de Calzorelo, en Barcelona, se contagiaron de, quiero recordar, de la peste porcina tras comer un bocadillo contaminado. ¿Realmente esto podría ser o qué?
Sí, sí, aunque puede parecer de chiste, ¿verdad?
Sí.
Alguna gente lo ha tomado así, pero es posible. Y es posible por lo siguiente. Este es un virus que es muy resistente. Es decir, si se trata con tratamiento térmico, no, sí que tiene una limitación de temperatura y se destruye el virus. Pero si no se trata, y eso es lo que ocurre en los productos curados, estamos hablando de embutidos, o sea, en general, ¿no? En esos el virus puede permanecer meses, incluso se habla de hasta un año o un poco más de un año. Entonces, puede ocurrir que, como en Europa hay 13 países que tienen todavía peste, casos de peste porcina africana, puede ocurrir que alguno de ellos, de estos animales, se hayan faenado, hayan ido a la producción alimentaria, y no han producido problemas en la especie humana, porque usted dice muy bien, este es un virus que no afecta a los humanos, solo afecta a los cerdos y a los jabalíes, nada más. Pero, eso sí, podría una persona traer un bocadillo o lo que sea, ¿no? Otro tipo de alimento.
Don Juan José, yo no soy experto en esto, la verdad, pero sí que he leído que el origen podría ser que parte desde el continente africano únicamente. No sé ahí usted qué nos puede decir.
Sí, eso es cierto. Es que este es un virus africano. Bueno, el nombre ya lo dice, peste porcina africana. Y aquí lo sabemos muy bien porque, como ustedes mismos han comentado, tuvimos brotes en los años 60 y después otro brote años más tarde. Y yo vino de Portugal y de Portugal vino a Portugal llegó a través de las colonias que tenía Portugal en África, sobre todo Angola y Mozambique, ¿no? Y bueno, y alguna otra colonia más que tenían allí. Entonces, bueno, pues sí que llegó y de ahí pasó a España. Y yo me acuerdo que en Extremadura, en Andalucía, en las zonas más próximas de Portugal, unos brotes tremendos. Es decir, que es un virus africano. ¿Cómo ha llegado este? Y de ahí el nombre y la relación con esta cepa nueva. Parece ser que llegó en un barco procedente de África a Georgia, en el Cáucaso.
Sí.
Y sería pues con materias alimentarias contaminadas con el virus. Y ahí se propagó en ese país y en los países de alrededor, pasó a Rusia, después con el tiempo pasó a Ucrania, a Polonia, toda esa zona de la Europa Oriental. Y por eso se explica, pero realmente el virus es un virus de origen africano, es verdad.
¿Podríamos decir que estamos ante la peor pandemia animal de la historia? Porque esto está haciendo mucho ruido y está preocupando mucho a la gente, a la sociedad.
Bueno, no sé si es la peor, pero es una de las peores, ¿eh? Porque realmente Europa, que tiene unas medidas muy estrictas de control de las enfermedades animales, pues lo tenemos en 30 países en este momento, ¿no? O sea, que es que...
Sí, tremendo, tremendo. ¿Usted cree, don Juan José, que seguirán apareciendo más jabalíes contagiados de peste porcina? Porque es que esto parece que no va a acabar nunca.
Pues mire, no, claro, yo no soy adivino, pero no me extrañaría que apareciera alguno más. Hombre, parece ser que el grueso, sí que son los que se han hallado hasta ahora, que es un número ya apreciable, ¿no? Y téngase en cuenta que se han encontrado muchos otros muertos, pero por otras causas. No se aislaron ellos el virus de la peste porcina africana por otras enfermedades o, por ejemplo, animales. Eso es muy corriente en la caza, ¿no? Que un animal le han pegado un tiro y no lo ha matado y el pobre animal está por ahí deambulando lo que puede para sobrevivir. Esos y finalmente puede morir. Es decir, que hay muchas causas. Pero sí que en ninguno de ellos se ha aislado la peste porcina africana. ¿Podría aislarse alguno de ellos en el futuro? No se puede descartar esa hipótesis.
Ya.
Y lo importante que tiene que saber la gente es que esta es una enfermedad, sobre todo, que nos preocupa por sus implicaciones económicas. Es que España exportamos a 120 países del mundo.
Sí, es una barbaridad.
Y de hecho ya Japón, Filipinas, Taiwán, que eran importantes importadores de España, de momento han dicho que se abstienen de importar. Hay suerte de que algún país, sobre todo el más importante es China, afortunadamente se había firmado con ellos lo que se llama una actuación basada en la regionalización. Es decir, que solamente se abstienen de comprar productos de la zona donde está el brote. Y los chinos han dicho, bueno, de la provincia de Barcelona, nada. No compramos nada, pero del resto del país sí.
Claro.
Pero claro, sí. Otros países no lo tienen así.
Ya, el problema de trabajar y hacer un programa de radio que lo escuchen cientos de miles de personas cada madrugada, don Juan José, es que la gente me escribe directamente a mí y dice, oye, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si piensa que podrían aparecer también en otras zonas de España. Porque, claro, estamos hablando que está muy focalizado en Barcelona, donde, por cierto, curiosamente, la UME actuó en día y medio. La gente de Valencia no tuvo la misma suerte. Pero, oye, ahí estuvo la UME echando un cable, estudiando las zonas y estudiando lo que estaba pasando con la peste porcina. Pero claro, la audiencia también, don Juan José, está muy preocupada por si esto llega a Extremadura, por ejemplo, o a Galicia.
Pues mire, si llega a Extremadura sería un desastre total.
Claro.
Porque ahí la producción es extensiva.
Claro.
La infección de cerdos domésticos estaría servida. ¿Por qué? Porque están en el campo. Están en el campo y están a mal y tienen contacto con jabalíes, claro, directo. Aquí ahora, claro, en la parte industrial no. De hecho, de las 39 granjas que se han detectado en la zona, ninguna da resultados positivos en la zona afectada, en la zona de donde está presente el virus. Eso es una enorme ventaja. Pero fíjense, ¿a dónde podría tener mayores posibilidades? ¿Quiénes tenemos más riesgo de entrada? Teórico, ¿eh? Estoy hablando teórico porque estas cosas nunca se sabe. Aragón y Valencia.
Claro.
Pero aquí en Aragón, por ejemplo, hemos hecho ya... Aquí estamos muy preocupados, porque Cascos son nuestros vecinos. Y tenemos un límite con ellos de 400 kilómetros.
Claro.
Un jabalí en un día puede caminar entre los expertos, que saben, entre 30 y 50 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Tú, si se introduce en la zona esa boscosa de Cataluña, que está en la parte central de Cataluña, y ellos emigraran hacia el oeste, el primer lugar que van a encontrar es Aragón.
Totalmente.
O hacia el sur, Valencia. Claro. Hacia el sur, Valencia. Entonces, bueno, pues nosotros estamos terriblemente preocupados. Y de hecho, el gobierno de Aragón, yo pertenezco a los dos comités que se han formado aquí para controlar este asunto, se están pagando 30 euros. Se está estimulando la caza de jabalí. El objetivo que estamos en Aragón es reducir al máximo la densidad de jabalíes, sobre todo en la zona limítrofe con Cataluña. Y estamos hablando de está el gobierno de Aragón pagando 30 euros por jabalí muerto. Pero bueno, pues vamos a ver, porque aquí es que, claro, es que estamos preocupados porque en este momento el principal productor de cerdos ya no es Cataluña, es Aragón. Es la zona esta limítrofe entre Lérida y Huesca. Hay una hiperpoblación de cerdos tremenda. Si llega ahí, no quiero pensar lo que puede ocurrir.
Buah. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy tratando y estoy hablando y estoy comentando pues los temas de la peste porcina con toda una eminencia, don Juan José Badiola, catedrático de salud animal. Más comentarios, más historias que tienen que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Decía yo antes que la peste porcina como que ha vuelto a España. Esta peste, ¿no? Que era africana, como estamos hablando ahora, 30 años después. Pero, don Juan José, explíquenos, por favor, con la mano en el corazón. ¿Esta peste de verdad se llegó a ir en alguna vez del todo o desapareció de verdad o es un camelo?
Sí. No, sí, costó mucho, costó mucho. Fíjense que estuvimos en España en una de los dos brotes 25 años sin poder exportar nada al exterior. Estamos hablando de los años 60 y por ahí, en ese periodo de tiempo, fue tremendo, ¿no? Cuando claro. vino el virus de Portugal. Y se pudo, sí. Bueno, hay una cosa también que, en honor a la verdad, hay que decir, que es que además hay una garrapata que puede transmitir el virus, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto también hay que saberlo, ¿eh? Es una garrapata pequeñita que se llama, en España se llama Ornithodorus erraticus, el nombre latino, quiero decir.
Sí, sí, pero da miedo el nombre ya, ¿eh?
Sí, sí, Ornithodorus erraticus. Es una garrapata pequeñita que está sobre todo pues en la parte occidental española, en Extremadura, en Andalucía, en esta zona, incluso posiblemente en Salamanca, posiblemente también. Bueno, y bueno, pues esta sí que parece que podría contribuir a la transmisión del virus en el caso de, claro, hubiera picado a jabalíes, claro. Se hubiera infectado, el virus se hubiera mantenido la garrapata y tal. De momento no. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿realmente se logró? Sí. Se logró erradicar los dos grandes brotes que ha habido, pero ha costado Dios de ayuda. Es que realmente, en el momento que lo tienes, jabalíes, es muy difícil actuar. Y con lo que te diría, razón, el caso de Extremadura, Andalucía y tal, claro, es que de animales que ya los de producción extensiva, pues bueno,
es que muy difícil. Dan miedo estas cosas, ¿eh, doctor?
Pues sí, sí, pero sobre todo, bueno, yo lo que sí que me gustaría que a sus oyentes les quedara claro, sí, digo que ahora que nos aproximamos a la Navidad, es que por favor sean solidarios con los ganaderos de porcino y compren producto de porcino, porque eso es muy importante. Este es un virus que no se transmite a la especie humana, esto hay que repetirlo hasta la saciedad. Solamente hay dos especies susceptibles, el cerdo y el jabalí. Y esto lo sabemos ya de hace décadas. No se ha registrado ningún caso en la historia que haya habido una persona afectada de peste porcina africana. Eso es muy importante. Y cuando la gente, a mí me rebota mucha gente, como puede imaginar, oiga, yo un solo millón, sí, digo, sí, cómprelo, porque es que si a las restricciones que nos aplicarían están aplicadas en algunos países,
sí,
le añadimos la restricción que le aplicamos nosotros mismos, los consumidores españoles, pues que vamos a un tipo de industria porcina española. Si yo dijera, oiga, es que tenemos un brote ya descontrolado, esto ya no hay forma de tal, pero hombre, de momento eso no es así. Yo he puesto las hipótesis extremas, ¿eh? Cuando le decía, si está controlado tal, podemos estar ya contentos. Es decir, el consejero de Agricultura dijo, oiga, si en un par de semanas ya no hay cerdos, ya podemos estar contentos. Yo diría, señor consejero, no sea usted tan optimista. Claro. Vamos a esperar un poco para estar seguros que no encontramos más cerdos en la periferia de ese área de los 8 kilómetros, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que no, porque parece ser que es un brote bastante reciente. Es un brote bastante reciente.
¿Cómo se habrán sentido los ganaderos y la gente del campo que subsiste gracias a estas explotaciones ganaderas y todo eso con la preocupación que ha habido?
Están muy preocupados, y es lógico que lo estén. Están muy preocupados. Muy preocupados porque ellos saben que todo esto que he contado de la peste porcina, ellos lo conocen bien. Y hombre, no merecen eso, porque los ganaderos de porcino, como otros, ya, aves y sí, otros de vacuno, no vamos a hacer aquí a hacer menos a nadie, pero hay que decir que la industria porcina española es ejemplar. Ha tenido un proceso de modernización, de robotización, de tecnología nueva, de control de enfermedades, tremendo. Lo que pasa, claro, es que esto es un virus que nos ha venido de fuera.
Tremendo. Es que es tremendo. Yo,
claro, lo que sigue una recomendación es que extremen la bioseguridad en las granjas. Eso es lo que hay que hacer. Y que las comunidades autónomas tienen que verse. Mira, lo siento mucho por los animalistas y personas que tienen otros criterios, pero hay que reducir sí o sí la población de jabalíes en España. No podemos seguir así.
Claro. Es impresionante. ¿Qué pasaría si comemos carne de un animal, un jabalí o un cerdo, que estuviese contaminado? Por dejarlo aún más claro para los ponedores, para la gente que nos está escuchando ahora, don Juan José, ¿es totalmente seguro comer carne de cerdo? Esto hay que dejarlo muy claro, doctor.
Absolutamente, no le pasaría nada, se lo garantizo. Y yo no soy de los que garantizo así a humo de pajas, ¿eh? O sea, que cuando digo una cosa me lo pienso dos veces. No, puede estar totalmente. Es que, vuelvo a repetir, este es un virus que es un virus muy selectivo. Solo afecta a cerdos y a jabalíes. Ahora, eso sí, por el riesgo que tiene es que se puede transmitir en los productos no tratados térmicamente, puede no afectar a la especie humana, ¿no? La especie humana sería transmisora.
Claro.
Sería transmisora, pero no receptora del virus y ninguna enfermedad sufriría en absoluto.
Es verdad. Según he leído, no existe una vacuna contra la peste porcina. Yo no sé si esto es cierto o no, porque ya enseguida le iba a preguntar que para cuándo hacíamos una inyección de esas que salvan a la humanidad.
Mire, es un ejemplo de un fracaso que hemos tenido. Y me duele decirlo, pero es así. La ciencia veterinaria, llevamos 40 años intentando producir una vacuna frente a la peste porcina africana y no hemos sido capaces. No se ha sido capaz hasta ahora. Es un virus muy complejo, ¿verdad? Y no es fácil de fabricar una vacuna a partir de él. No es fácil. Pero, claro, esto es una carencia muy importante. Si dispusiéramos de una vacuna, sería estupendo, porque podríamos vacunar a los cerdos y también se pueden vacunar a los jabalíes, ¿eh? Hay experimentos de vacunas que se arrojan en los lugares donde están, sí. Son cebos, por decirlo gráficamente, cebos que portan la vacuna. Me refiero, esto se ha hecho, por ejemplo, la rabia, ¿no? Para luchar contra los zorros. Y ha sido muy exitoso. Y parece ser que este sistema, pues bueno, es prometedor, pero claro, hay que tener primero la vacuna. Ahí, ahora ya, parece que estamos cerca de obtener ya la vacuna, ¿eh? Parece que los últimos datos que disponemos, estamos cerca.
Siempre es una clase escucharle y me encanta que se atreva a poner aquí las calles estas madrugadas con nosotros. Y sobre todo, le doy las gracias por ayudarnos a resolver todas estas dudas sobre la peste porcina, entre otras cosas. Que la gente tiene mucha fe en usted. Se lo agradezco mucho, don Juan José.
Pues muchas gracias a ustedes por contar con mi opinión.
Claro,
yo no tengo una opinión infalible, ¿eh? Téngase en cuenta también eso, ¿eh?
Sí,
yo,
bueno,
en fin, hago lo que puedo.
Tiene kilómetros y experiencia.
Sí, tengo kilómetros de experiencia y me documento, eso sí.
Claro. ¿Y ya es usted un ponedor?
Pues sí.
Ya es usted un ponedor.
Sí.
Un abrazo. Feliz Navidad, don Juan José. Mil gracias.
Un abrazo y feliz Navidad igualmente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura. Y en COPE te lo cuenta Jorge Bustos.
El futuro se juega en Extremadura.
Sigue este domingo desde las 8, una noche electoral clave.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Espero que estés a gusto, que estés bien, que estés relajado, que estés relajada y que la radio te acompañe en la madrugada. Un abrazo a la gente que está ahora mismo con los transportes, con los regalos, con las mercancías, con los camiones. Mucha tranquilidad, lo importante eres tú, lo importante, lo único importante eres tú. Así que precaución, porque en muchas zonas de España me están contando que está lloviendo. Precaución en la carretera, por favor, seguimos en la madrugada. Y ahora además nos toca repasar historias del pasado y lo vamos a hacer con nuestro colaborador José Luis Corral, que José Luis Corral es, atención, es escritor y también es catedrático en historia medieval. Es un crack en la comunicación. Y hoy además nos tenemos que adentrar en el mundo del capitán Alatriste. No sé si conoces este personaje literario, creado por Arturo Pérez Reverte, pero claro, con este veterano de los tercios de Flandes se pueden vivir grandes aventuras del siglo XVI y del siglo XVII. Te lo digo con la mano en el corazón. Don José Luis Corral, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es que esto es así. Hoy además nos tienes que llevar hasta Alemania, sobre todo para hablarnos de una batalla que tuvo lugar en 1634, ni más ni menos que la de los tercios, ¿eh?
Bueno, es una batalla que se libró efectivamente en Baviera, cerca de Múnich, en una localidad, hoy tiene unos 20.000 habitantes, que se llama Nördlingen, que es una ciudad preciosa, pequeñita, pero preciosa, fortificada, muy restaurada, evidentemente, con un toque nórdico incluso, a pesar de estar en el centro de Alemania, en el centro sur, en Baviera, pero allí se libró, en 1634, una de las batallas más importantes de la historia de Europa. Fue una batalla que significó, por un lado, el final de un imperio y, por otro lado, el inicio del final o casi el final de otro.
Fíjate. Madre mía. ¿Y en qué consistió, en qué contexto se dio la batalla, José Luis? ¿Qué pasó en Europa allá por 1634? Porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ha pasado tiempo, pero las consecuencias de aquel tiempo todavía resuenan en el eco de la historia en Europa. Pues mira, en 1634 Europa de central sobre todo, lo que es Alemania fundamentalmente, está sumida en la famosa Guerra de los 30 años. Hubo dos grandes guerras en Europa, una en la Edad Media, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y otras potencias, y la segunda gran guerra fue la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. Bueno, en la Guerra de los 30 años se enfrentan dos bloques. Por un lado, el bloque protestante, el bloque que está encabezado por el Reino de Suecia, un gran reino que controla prácticamente toda Escandinavia en este tiempo. Y por otro lado, el bloque católico, que está encabezado, evidentemente, por España, por el Sacro Imperio Romano-Germánico y por el Papa. Es, por tanto, y por sintetizar y por simplificar, un enfrentamiento entre una Europa que está creciendo desde el lado de los protestantes, desde el lado de los luteranos, anglicanos, calvinistas, etcétera, y por otro lado, la Europa católica, que ha puesto en marcha la contrarreforma de Trento y que quiere, evidentemente, acabar con estas herejías de los protestantes. Por tanto, es un contexto de guerra, una guerra terrible. Hubo millones de muertos en Europa, en algunas poblaciones se perdió hasta el 40, el 50% de la población, pues ese contexto de la guerra de los 30 años, por simplificar, entre protestantes y católicos.
Bueno, impresionante. ¿Quiénes combatieron ahí, profesor?
Bueno, la batalla de Nördlingen es el fiel de la balanza de esta guerra entre dos bloques. Por un lado, el bloque protestante está encabezado por los suecos. En el año 1132 había muerto Gustavo II, rey de Suecia, que estaba empeñado en construir un gran imperio. Gustavo Adolfo había invadido Polonia, las costas del Báltico, había invadido Rusia y ambicionaba anexionarse todo el imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico. Es decir, convertir a Suecia en el gran imperio europeo. Y por otro lado, los otros contendientes eran los católicos, encabezados por Fernando, que era el llamado cardenal de España, que era además hermano de Felipe IV, del rey de España, arzobispo de Toledo, el arzobispo cardenal o el obispo cardenal, que era un gran general, a pesar de ser arzobispo de Toledo, él también un general, al cual ayudaban evidentemente los católicos de Alemania y también la Santa Sede. Bueno, pues ese enfrentamiento, encabezados por los suecos por un lado, los protestantes, y por otro lado por los españoles. Y allí, en esa batalla además, se enfrentaron dos de los grandes ejércitos de su tiempo.
Madre mía. ¿Cómo se desarrolla esta batalla, profesor?
Bueno, los tercios españoles, que están formados por una serie de regimientos, que están fundamentalmente integrados por españoles, también algunos flamencos, alemanes, algunos italianos, son en estos momentos la mejor infantería de la época. Bueno. Las batallas que han librado los tercios se desarrollan a partir de unas formaciones muy cerradas, estos regimientos, estos tercios, que son formaciones compactas, mixtas, donde hay por un lado piqueros, es decir, lanceros que llevan esas picas, aparecen por ejemplo en el famoso cuadro de las lanzas de Velázquez, que son unas lanzas de madera de 3, 4 metros incluso de largo, que hacen que sea prácticamente imposible que una caballería enemiga penetre en esa especie de acorazados que son los tercios con las picas. Y además están combinados con mosqueteros y con arcabuceros, es decir, con soldados que disparan a larga distancia armas de fuego. Esa combinación de piqueros para evitar la penetración de la caballería y de arcabuceros hizo que los tercios fueran invencibles. Pero los suecos de Gustavo Adolfo han inventado, entre comillas, una serie de regimientos móviles llamados las brigadas, y una infantería ligera que dispara permanentemente y que son, en cierto modo, el contrapunto a los tercios. Por tanto, se enfrentan dos formas diferentes de hacer la guerra. La forma que llevaba ya ciento y pico años triunfando en Europa de los tercios, que está empezando ya a mostrar algunos defectos, y por otro lado, este sistema nuevo de los regimientos de infantería móviles, muy rápidas, muy ágiles, que ha instaurado Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, a principios del siglo XVII.
Qué maravilla. Estoy comentando la historia con José Luis Corral. Él es catedrático en historia medieval, es escritor, es un gran comunicador. Y ahora mismo, si yo fuese José María García, profesor, le preguntaría minuto y resultado. Pero yo quiero saber el resultado y las consecuencias de esta batalla, porque seguro que esto trascendió en la época, ¿eh?
Sí, la batalla duró dos días, el 5 y el 6 de septiembre de 1634. Es una batalla que se desarrolla en esa zona de Nördlingen, del sur de Alemania, de Baviera, que es una zona de suaves colinas. Es una zona montañosa, no es una zona de grandes quebradas, pero sí de colinas que permiten que cuando estás en el fondo de la colina, en el valle diríamos, pues no veas lo que ocurre al otro lado de la colina. Y en cambio, cuando estás en la cumbre de la colina, dominas todo el territorio. Bueno, pues los españoles consiguieron una posición controlada, elevada, en una de las colinas que les permitió alcanzar la victoria. El resultado fue tremendo para los suecos. Claro. Suecia perdió la batalla, Suecia y los protestantes perdieron la batalla, murieron algo así como 8.000 soldados suecos, hubo otros 6.000 heridos, cautivos, fue 14.000 pérdidas, fue realmente una catástrofe. Y en cambio las tropas imperiales hispanas, encabezadas por el cardenal infante don Fernando, apenas sufrieron 2.000 bajas. Por tanto, fue una victoria aplastante por parte de los españoles que supieron imponer la táctica, la disciplina de los tercios y esta posición que habían ganado en lo alto de una de las colinas. El resultado, diríamos que fue, y lo siento por la expresión porque es muy macabra, pues 8.000 bajas de los suecos, 8.000 muertos frente a unos 1.500, 2.000 de los españoles y alemanes.
Madre mía, profesor, vaya números, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que ya empezamos a manejar cifras de contingentes muy elevados. Las batallas en la Edad Media tenían menos, sobre todo en Occidente, tenían menos contendientes, menos soldados. Una batalla con 10.000 soldados en la Edad Media ya era una gran batalla. En cambio, en la época moderna, en el siglo XVI, XVII, ya encontramos batallas de 50.000, 60.000 combatientes, 30.000 contra 30.000, que más o menos solo se combaten en Nordlingen, y además con artillería, con lo cual las bajas son mucho más numerosas, por supuesto.
Desde luego que sí. ¿Y qué pasó entonces ya con los famosos tercios españoles? Me refiero a cuando pasa todo, cuando baja la llama, ¿no? ¿Qué pasó después con esos famosos tercios españoles? ¿Cómo queda nuestro país?
Bueno, España ganó la batalla.
Toma.
De Nordlingen. Suecia Toma. La perdió. Pero a medio largo plazo perdieron las dos. Suecia perdió ese ímpetu que había tenido con el rey Gustavo Adolfo, que había muerto 2 años antes de la batalla, no pudo dirigir la batalla, tuvo que encargarse uno de los mariscales suecos, no el rey en persona, porque había muerto 2 años antes, y quizá eso pues bajó de alguna forma la moral de los suecos. Los suecos lo que perdieron fue esa iniciativa que habían tenido con Gustavo Adolfo y, por tanto, perdieron su gran imperio. Pasaron a ser de una potencia en expansión a una potencia que quedó reducida a Escandinavia, quedó reducida a lo que más o menos hoy es Suecia. España ganó la batalla, pero 12 años después, en Rocroi, los tercios españoles fueron derrotados por los franceses. Y ahí comenzó la gran decadencia del Imperio español. En principio, una decadencia económica y luego política y militar. ¿Quién ganó en la batalla? Pues alguien que no participó. Quien sacó mayor tajada de esta guerra, quien sacó mayor tajada de esta batalla, fue alguien que no participó, que fue Francia. El cardenal Richelieu, el primer ministro de Francia con Luis XIII, se dio cuenta de que Suecia había quedado tremendamente debilitada, pero España también. Y entonces actuó, organizó un gran ejército, puso en marcha una serie de reformas políticas y militares en Francia y convirtió a Francia en la segunda mitad del siglo XVII en la gran potencia de Europa. Y España perdió incluso territorios. Fíjate, cuando se resolvió toda esta guerra de los 30 años con una serie de paces y de tratados, España perdió la Navarra Norte, la Navarra francesa, las tierras al otro lado de los Pirineos que corresponden a la Navarra francesa, la zona de San Juan de Pinepuerto, que era española, que era Navarra. De la Navarra española, se entregó a Francia. Pero también se entregó a Francia con el Tratado de los Pirineos en 1654, el Rosellón y la Cerdaña, que eran condados de la Corona de Aragón, condados de la Cataluña transpirenaica, y que pasaron a Francia, y hoy en día siguen siendo de Francia. Por tanto, la gran beneficiada de una guerra que no ganó y que no libró fue Francia. Paradojas de la historia, ¿verdad?
Impresionante. Profesor, ya para finalizar, yo me sigo comiendo la cabeza, y a lo mejor puedo meter la pata, pero entonces puedo entender que España, en ese momento, que era la primera potencia mundial, ¿lo dejó de ser?
Empezó a dejar de serlo. España había sido la primera potencia prácticamente desde Carlos I, ya con los reyes católicos, y con su nieto, con Carlos I de España y V de Alemania, ya era la gran potencia. Lo fue mucho más si cabe con Felipe II.
Claro.
Lo siguió siendo con Felipe III.
Claro.
Pero ahora ya con Felipe IV comienza la decadencia. Una decadencia, ojo, que no solamente es militar, por la batalla que pierden los tercios en Rocroi, la famosa batalla, la última gran derrota, o la primera gran derrota de los tercios en Rocroi, sino también porque España ha abarcado más de lo que ha podido apretar. Y ahí comienza la decadencia. La decadencia no es un momento concreto, pero sí puede entenderse que esta batalla de Nordlingen y después la batalla de Rocroi, sobre todo, son el comienzo que marca la decadencia del Imperio español.
Qué interesante, profesor. Siempre viene bien repasar la historia de nuestro país, las batallas, el por qué llegamos a ser lo que fuimos y sobre todo la fuerza de nuestros ejércitos. Esto yo creo que es poner en valor continuamente a nuestro país, ¿eh?
Bueno, quizá algunos me entiendan que evidentemente la historia de España está llena de hechos muy importantes y algunos entienden quizá que son guerras, pero es que la guerra es parte, forma parte de la historia. Como historiador yo no puedo olvidarme de que ha habido guerras, de que ha habido crímenes, de que ha habido momentos crisis, momentos conflictivos en la historia. Es más, las guerras en ocasiones, el recuerdo de una guerra, el recuerdo de una batalla sirve para aprender lo que somos e intentar evitar caer en errores. Las guerras son terribles, pero enseñan muchísimo lo que no debe hacer el ser humano.
Desde luego que sí. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, comunicador, nos hace unas lecciones en este programa que nos hacen sentirnos todavía más patriotas. Que pase una feliz madrugada. José Luis, muchísimas gracias.
Bueno, saludos para todos y muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles y aprovecho para mandar un saludo al ejército, a los militares que tenemos desplegados en cualquier parte del mundo, en misiones de seguridad, a la gente que está en el reemplazo, a la gente que está ahora mismo en los cuarteles, a la gente que está en la UME, a la gente que está en las ambulancias por si pasa cualquier cosa, a la gente que está en un coche patrulla, a la Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil!, a la gente que está en un coche patrulla de la Policía Nacional o una pequeña patrulla de una policía municipal o local de cualquier punto de España. Mucho ánimo, gracias por estar al servicio de los españoles. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, 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 buenos días, ponedores de salud, Herrera Carlos. En la última aparición del año del Grupo Risa, en este programa de su preferencia, ¿y qué les parece si para poner el broche traemos a nuestro hombre del tráfico, a Anselmo Mancebo, para que nos cante uno de sus clásicos navideños, como es este All I Want for Christmas Is You, rebautizado como El Borracho de Papá Noel? ¡Vamos, vamos, 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 vamos!
Santa Claus por la autopista, lo veo en otro carril, se le caen todos los juguetes porque va mazao de anís, un chupito en cada casa con un poco de turrón y él sigue su tour desde el polo norte hasta el sur. Santa Claus por la autopista, lo veo en otro carril, se le caen todos los juguetes porque va mazao de anís, un chupito en cada casa con un poco de turrón, ha cogido tal castaña que casi empotra un camión, barba blanca y algo gordo, al trineo sube a bordo, grita ju ju ju, morri morri Christmas to you. Santa Claus por la autopista, botellín a botellín, emporrao hasta las trancas, wishing you a happy new year, le ha parado una patrulla y al saber que era Papá Noel le dijeron corra huya que pronto va a amanecer, dando tumbos en la acera, reventando papeleras, grita ju ju ju, morri morri Christmas to you. No saben ya qué hacer, si seguir corriendo, tirarlo en un hotel. Va Santa Claus cantando, mientras sigue pimplando. Si este Papá Noel soplara en un control de madrugada, no. Claus por la autopista, invadiendo otro carril. Se le caen todos los juguetes porque va mazao de anís. Un chupito en cada casa con un poco de turrón. Grita ju ju ju, morri morri Christmas, tu as tu as tu you tu you. Christmas to you and you and morri 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 Christmas to morri 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 Christmas to you.
El borracho de Papá Noel en la voz de nuestro querido Mancebo. Recuerden que esta y otras barbaridades del Grupo Risa pueden seguir escuchándolas si no se pierden la pista, si no les pierden la pista a lo largo de la programación de COPE, los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves poniendo las calles. Todo lo mejor para estos días que vienen, que sean muy felices. ¡Morri Christmas! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Vamos a seguir avanzando porque es verdad que hay que reconocer que pocos de nosotros podríamos vivir sin música. Las cosas como son. Algunos literalmente estamos enganchados a ella, yo digo de por vida, ¿no? Y también no cabe duda de que la música es una de las principales fuentes de emoción para el ser humano. Y curiosamente, también tiene efectos directos en el modo en el que nuestra especie va evolucionando. Así que hoy vamos a hablar de música y también de ciencia. Y para eso tengo por aquí a Jorge Alcalde, que entre otras muchas cosas, pues nos trae una noticia reciente que nos ha dejado a todos alucinados. Y es que según un estudio científico, claro, las canciones que hoy gustan a las nuevas generaciones son más tristes que hace décadas. Total, nada. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Fíjate
qué barbaridad. ¿En qué ha consistido ese estudio? Tengo mucha curiosidad por conocerlo.
Estamos evolucionando, parece que hacia atrás, en este caso, si vemos nuestros gustos musicales. Lo que han hecho unos investigadores de Estados Unidos es mirar miles de canciones que han sido de las más escuchadas año a año, desde el año 1973 hasta nuestros días. Esto supone que hay cerca de 25.000 canciones analizadas y las han introducido en un programa de inteligencia artificial para analizar el contenido de las letras, lo que quieren decir esas letras, y se ha descubierto que hoy en día las canciones que están más de moda, las que son top ten en todos los rankings, sí, suelen tener letras más tristes, sí, de las que tenían en los años 70, 80, 90 del siglo pasado.
Ya. Hombre, esto es muy curioso, ¿eh? Jorge, yo valdría la pregunta de, por ejemplo, si esto lo que quiere decirnos es que las nuevas generaciones son más tristes, ¿entonces o qué?
La pregunta vale mucho, de hecho eso es lo que se han hecho los científicos, preguntarse eso, y han respondido afortunadamente que no. No necesariamente escuchar una canción de contenido más triste, más nostálgico, más melancólico, quiere decir que la persona que la escuche sea más triste. De hecho, hay otros muchísimos valores que hay que analizar a la hora de entender cuánto de propenso a la depresión, a la tristeza o a la melancolía, tiene una generación, no las canciones. Pero lo que sí está claro es que hoy a las nuevas generaciones les atraen más canciones de contenido más tristón de la que nos atraía a los más mayores.
Claro. Esto es muy curioso. No me extraña que se haya movilizado la ciencia para ponerse a estudiar los comportamientos de las sociedades. Esto es muy importante. ¿Cómo podría influir, por ejemplo, en la sociedad el tipo de música que consume? ¿Qué dato nos da? ¿De qué nos sirve todo esto?
Esto es lo que ha analizado el estudio, por eso es tan interesante y por eso lo traemos hoy aquí. Porque lo que se hace es analizar qué impacto tiene el estado general de ánimo de una sociedad en la música que se crea y en la música que se consume. Y se ha descubierto conexiones muy curiosas. Por ejemplo, en los momentos más críticos, después de los atentados de las Torres Gemelas, o en la crisis del petróleo del 73, o en la pandemia de COVID del 19. En esos momentos parece que hay cierta tendencia a que busquemos canciones más alegres, más relacionadas con el humor, más despreocupadas, con las relaciones sentimentales felices. Y sin embargo, en momentos más de bonanza, pues nos evadimos más recordando nostalgias, rupturas amorosas o pequeños dramas personales. Todo eso sí que tiene una relación y podría ser utilizado incluso para hacer una historia de la evolución humana a través de la música que hemos ido escuchando.
Esto es muy importante, lo que estás tocando, oye, Jorge, esto es muy importante porque también me gusta destacar, y lo he hecho en Cadena 100, lo he hecho en todos los eventos que presento, yo creo que las canciones que hemos escuchado cuando éramos jóvenes son canciones que nos van a marcar para toda la vida. Yo a mi hija se lo digo, Carla, tú ahora mismo las canciones que estás escuchando y que has escuchado desde que eras pequeñita te van a acompañar el resto de tu vida. Es que se quedan grabadas ahí en el archivo de tu memoria.
No cabe duda, eso es así. Y además es que también eso está demostrado científicamente. Hace poquito tuvimos también conocimiento de una investigación que demostraba que efectivamente aquellas canciones que escuchamos entre los 9 y los 17 años, más o menos, no se nos olvidan o tienden a no olvidarse nunca. ¿Por qué? Evidentemente porque estamos en un momento emocional importante. Es nuestro fin de la infancia, el surgimiento de la primera adolescencia. Quién sabe si los primeros amores, las primeras decepciones y todo eso se graba en nuestra memoria. Pero también porque nuestro cerebro está en ese momento expuesto a gran cantidad de nuevas hormonas. Estamos madurando, estamos creciendo, que también favorecen las neuronas que tienen que retener las memorias a largo plazo. De manera que está demostrado que incluso gente que luego, cuando es muy vieja, tiene Alzheimer y ha perdido la memoria, esas canciones que escuchaba en su adolescencia, en su juventud, no se le olvidan, son capaces de recordarlas. Por eso es tan importante musicalmente esa fase de nuestras vidas.
Esto es impresionante y esto es muy importante, de verdad, Jorge. ¿Tú consideras que la música puede curar? Porque yo creo que curar no lo sé, pero a lo mejor sanar sí, ¿eh?
Bueno, es que hay muchas investigaciones también que han intentado establecer cuáles son los fundamentos de lo que se llama la musicoterapia, de la aplicación de música a la mejoría del estado general de salud de una persona. Desde el punto de vista emocional está claro, la música puede también perjudicar en algunos casos, ¿eh? Una canción nos puede deprimir si estamos en un momento débil emocionalmente. Pero en la mayoría de los casos la música libera el estrés, la música genera sensaciones placenteras en nuestro cerebro, la música nos evade de pensamientos negativos y por lo tanto la música en ese sentido desde el punto de vista emocional podría ser curativa. Pero lo más sorprendente es que incluso hay ciencia en buscando si puede curarnos físicamente, si existe alguna relación entre las hormonas que nosotros segregamos cuando nos encontramos escuchando música y la mejoría de algunos estados físicos, que eso sí que sería directamente utilizar la música para curar.
Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Desde cuándo tú tienes el dato de desde cuándo el ser humano escucha música? Porque yo no sé esto si está registrado en algún sitio.
Pues mira, registrado como tal no. Es un gran misterio, pero hay algunas noticias paleontológicas que son verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, se sabe que en algunas cuevas que habitaron hace decenas de miles de años nuestros ancestros, posiblemente en esa época en la que convivíamos neandertales y homo sapiens en Europa, en algunas cuevas hay algunos restos de que se habían golpeado las estalactitas y las estalagmitas, estos chupones de hielo de sedimento que terminan formando como columnas en las cuevas. ¿Se habían golpeado para qué? Pudo haber sido accidental, pudo haber sido con un recurso artístico, pero algunos científicos dicen que se golpeaban para producir sonido. Que cada una de esas estalactitas generaba un sonido diferente. Y pudo haber sido ese, ¿por qué no?, el origen de la primera rudimentaria música. Sabemos que los neandertales utilizaban herramientas que soplaban y que también producían sonidos. Claro. Para llamarse de unos a otros, puede ser. Para generar música, también. Es decir, de alguna manera la sensación de buscar sonidos agradables armónicamente a nuestro cerebro. Y seguir ritmos rituales lleva con el ser humano prácticamente desde que el ser humano existe.
Impresionante. Eso en cuanto a la música. Y también la música jugó un papel importante en la fiesta de la pasada semana en Squire. No nos has contado nada. Menuda liasteis, por favor.
Bueno, es que tenemos la suerte de contar con muchos amigos y estuvimos ahí celebrando nuestros hombres del año 2025, que como tú bien dices, estaban cargados de música, porque uno de los hombres del año era Dani Martín, que actuó para los amigos de Squire junto con Coquemaya, pero había escritores como David Zucles, que no solamente es un gran escritor, sino que también canta muy bien. El propio Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, uno de los libros, el libro más vendido de la historia de la humanidad, también recibió un premio con nosotros, que también, curiosamente, es músico, compone algunas sinfonías. Bueno, tenemos la suerte de contar, entre otros, con vosotros, con grandes amigos de la casa, Squire, y celebramos la fiesta hombre del año 2025, cargada de música, sin duda.
Pues te felicito, Jorge Alcalde. Habéis hecho un gran trabajo, fue una gran fiesta y lo hemos visto en las redes. Ha habido mucho eco y nos gustamos. Y lo que te digo siempre, Jorge, te agradezco que formes parte del staff de Poniendo las Calles, que nos ilustras, que nos ayudas y ayudas a mucha gente. Yo te lo agradezco con el corazón, tío.
Para mí es un honor muy grande. Os deseo todo lo mejor y seguiremos hablando de ciencia cada vez que quieras. Un abrazo.
Claro que sí, Jorge. Feliz Navidad. Gracias.
Feliz Navidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Extremadura vive hoy la jornada de reflexión para las elecciones autonómicas. Se ha insistido mucho en que estos comicios inician un largo ciclo electoral que va a tener consecuencias en la política nacional. Pero Extremadura reclama atención por sí misma. Durante la campaña electoral se ha debatido sobre las cifras de paro. El Partido Popular ha insistido en que los datos de desempleo son los más bajos de la historia. El paro ha descendido, pero sigue siendo uno de los más altos de España, con una diferencia de casi 5 puntos con la media nacional. En el 80% de los pueblos extremeños, la renta per cápita es de solo 12.500 euros al año, lo que supone unos ingresos significativamente inferiores a los de la clase media del conjunto de España. La mejora de la renta que se ha producido en los últimos años ha sido paradójicamente por la pérdida de población. Extremadura es una región con gran capacidad de exportación, con un campo muy dinámico, pero con poca industria. Produce mucha energía, pero le faltan proyectos tecnológicos.